Bienvenidos hermanos a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la iglesia, a nuestra fe. Pues hoy, querido Jorge, mis estimados hermanos, entramos en esta parte del apocalipsis que yo dije la semana pasada, que ha hecho correr ríos de tinta y de dar delirios tremens, que son los dos olivos, que lo leímos la semana pasada, en cuando leímos esta parte del Apocalipsis, que decía que en la Ciudad Santa, no dice la Ciudad Santa, ¿no? Decía que en la ciudad iban a aparecer dos testigos, pero entre los datos que daba de la ciudad, si tú te acuerdas, decía que era la ciudad donde había sido crucificado el Señor.
Ajá.
Y quedamos que no hay más ninguna ciudad que haya sido crucificado el Señor que Jerusalén.
Así es.
Porque la gente de la secta eso dice que es Roma, pero en Roma no fue crucificado Cristo y el dato es bien certero. Entonces, ¿quiénes son estos dos olivos? Ni decirte cuánta gente ha dicho que son los olivos, pastores y fulano y que el otro son los olivos, pero hablando en... Siguiendo esta secuencia que hemos tenido, que hemos visto que para entender el Apocalipsis hay que entender todos los signos del Antiguo
Testamento, claro, sí.
Porque el Apocalipsis dijimos que está lleno de símbolos del Antiguo Testamento. Para entender a los dos olivos, que también dice que son dos candeleros, que están delante también del Señor, tenemos que irnos al profeta Zacarías. En el profeta Zacarías, Zacarías 4, del 1 al 5, también aparece, hablan de dos ungidos. Y si habla del ungido, tiene que ver con el aceite, porque los ungidos se ungían con el aceite. Pero el aceite, ¿qué simboliza? El Espíritu Santo. Acuérdate de lo que dice Zacarías 4:6. No es con ejército ni con espada, sino con mi santo Espíritu, uh-huh. Ha dicho el Señor de los ejércitos. Estos dos olivos, que el original no dice olivo, dice dos hijos del aceite.
Okay.
Que uh-huh. Quiere decir dos ungidos.
Uh-huh.
Dos ungidos que guían al pueblo de Dios. ¿A quién se refería Zacarías cuando habla de estos también dos ungidos? Zacarías se refería a dos figuras del pueblo de Israel que los guiaron, a Josué y al sacerdote Zorobabel, el rey. Eso está en Zacarías 3:4 y en Esdras 3:5 y en Ageo 1:2. Zacarías decía que estos son los dos testigos de Israel porque fueron los que guiaron a Israel. Josué guió para la tierra prometida y Zorobabel, si tú te recuerdas cuando dimos la clase de esta parte de la historia de Israel, Zorobabel fue quien trajo a los desterrados de Babilonia, los trajo de regreso a la tierra prometida, reconstruyó Jerusalén. Juan, en este capítulo 11, versículos 5 y 6, presenta a los dos testigos en términos, perdonando la redundancia, de dos grandes testigos también del Antiguo Testamento. No solo estamos hablando de Josué y de Zorobabel. Para Israel había dos grandes testigos del Antiguo Testamento que aparecieron en la transfiguración precisamente con Cristo.
Uh-huh.
Moisés y Elías.
Y Elías, sí.
Esos son los dos grandes testigos de Israel. ¿Por qué son los dos grandes testigos de Israel? Moisés es testigo de la ley y Elías es testigo de los profetas. Y todo Israel se basa en la ley y los profetas. Por eso, esta simbología que dice que si alguien hace daño, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. En Números 16:35 salió, ¿te acuerdas? Bajó fuego del cielo la palabra de Moisés,
uh-huh,
¿te acuerdas? Y quemó a los que estaban ofreciendo un fuego no pedido por el Señor, un fuego pagano. Y también en la rebelión de Cadés, también el profeta Elías hizo bajar fuego del cielo, ¿te acuerdas? Cuando puso el altar y lo llenó de agua.
Así es.
Y, uh-huh. Y retó a los profetas de Baal. Por eso dice el profeta Jeremías, en Jeremías 5:14, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirás. O sea, estas imágenes de Juan dice que hay dos testigos, y lo dicen en Apocalipsis también, que tienen poder para cerrar el cielo y que no llueva. También te acuerdas que Elías cerró el cielo cuando en la época de Jezabel y de Acaz, cerró el cielo que no llovió por 40 días. También Moisés tiene poder sobre las aguas. ¿Te acuerdas que Moisés convirtió las aguas en sangre?
Así es.
Ajá. En Éxodo 7, como dice aquí también en el Apocalipsis, que lo van a hacer. O sea, que vimos que estos dos testigos que habla Juan, que son figuras de Israel, pueden ser Josué y Zorobabel, o puede ser Moisés y Elías, o estas dos figuras proféticas apuntan más allá de sí mismas. A lo mejor pues apuntan al profeta mayor. ¿Quién es el profeta mayor? Cristo. ¿Te acuerdas que le dice Moisés? Después de mí viene un profeta que es mayor que yo. Cristo es el profeta de los profetas, porque es el que transmite la verdadera palabra de Dios. Por eso es que es posible que también, mirando más allá de la profecía, están hablando de estos dos profetas de la nueva alianza, que es Cristo Jesús el Señor. Y el segundo, ¿quién es? San Juan Bautista, el que anunció a Cristo.
Ajá.
Como dice el profeta Malaquías, Malaquías 4, del 4 al 5, que dice: acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo. He aquí que yo os envío al profeta Elías. Te recuerda que Juan, que Jesús dijo que Elías era Juan.
Ajá.
Y que ya vino y quisieron con él lo que quieran. O sea que tenemos también estos dos profetas. Juan, que es el profeta, que profetiza el Mesías, Cristo. Y Cristo, que es el profeta del Padre, que nos anuncia al Padre, que nos trae las palabras del Padre. Por eso estos dos, siendo todos estos símbolos, como hemos visto desde el principio, y siempre te acuerdas que yo pongo por ejemplo, que ¿por qué son símbolos? Porque pone a Cristo como un cordero con siete cuernos y lleno de ojos por delante y por detrás. Y Cristo no es así, definitivamente. Claro. Uh-huh. Ni luce así. ¿Qué cosa es eso? Un símbolo. Uh-huh. De Cristo, que habla de Cristo. Por eso todo el Apocalipsis, tú no lo puedes unir a una profecía futura de presidentes de república, ni de papas, ni de nada de eso. Son figuras que nos están hablando de algo. Y estos dos testigos, que vimos que puede ser Jesús y San Juan, estos dos bautistas, en este nuevo pacto que se acerca, vemos que siguiendo la lectura cambia la escena ahora rotundamente. Según lo que dice Apocalipsis 11:7, los dos testigos son derrotados y son muertos, ¿no? Ah, sí. Y cuando terminan estos dos testimonios, los testigos, la bestia sube del abismo y hace guerra contra ellos. Jesús fue, Juan fue decapitado.
Ajá.
Y el Señor Jesús fue muerto en la cruz. Y el demonio que hizo después de eso, le hizo la guerra a todos los cristianos a través del imperio romano. Y la guerra sigue hasta el día de hoy. En el siglo XX hubieron más mártires que en los 300 años de imperio romano. ¿Tú sabías eso?
Wow.
¿Tú sabías eso?
Sí, no lo sabía, la verdad.
En el siglo XX hubieron más mártires cristianos que en todos los 300 años. Se cuentan por decenas de miles, porque hubieron, ya nadie se acuerda de eso, pero tuvieron unas persecuciones en las Islas Timor hace como 30 o 40 años, murieron como 70,000 cristianos. O sea, ha sido un holocausto de cristianos. Cuando terminan el testimonio los testigos, como lo terminaron el Bautista de Cristo y Cristo del Padre, la bestia que sale del abismo hace guerra contra ellos, los vence, y en esta figura que es el Apocalipsis los mata. Y esta es la primera mención de la bestia en este libro del Apocalipsis. También la bestia ha hecho correr ríos de tinta.
Así es.
Uh-huh. Pero fíjate que Juan no habla mucho de quién es la bestia, porque Juan, para mí, Juan tiene certeza de que los lectores No nosotros, los lectores a quien va dirigido el Apocalipsis. Uh-huh. ¿Que quiénes son?
Los cristianos de aquella época.
Las siete iglesias. Ajá. Básicamente son las siete iglesias que rodeaban lo que es hoy en día el Asia Menor, lo que es Capadocia, esa zona de Turquía. Juan no habla mucho de la bestia porque él tiene, para mí, él tiene totalmente la idea de que a quienes ellos le están escribiendo, ellos saben quiénes son
la bestia.
La bestia. No tienes que hablarle mucho. Porque el tema de la bestia es familiar en la historia bíblica.
Ahora es increíble cómo esta parte se ha tergiversado tanto, ¿no? O sea, inclusive dando supuestos profetas de la actualidad hablando de todo esto.
Que si es la Iglesia Católica, que si fue Saddam Hussein, que si es Putin. ¿Qué pintan Saddam Hussein y Putin en el Apocalipsis de Juan? Es que eso es demencial.
Y lamentablemente muchos de estos disque profetas son católicos también.
Podrá haber algunos, pero la mayoría son... Hay par por ahí católicos, pero la mayoría son de la secta. Pero es que hay gente que se pone a oír las sectas y termina con doctrina de las sectas.
Ajá.
Pero fíjate que desde el principio hay una bestia. Pero lo que pasa es que la gente siempre piensa en una bestia como un dinosaurio o algo, pero la serpiente es una bestia. La serpiente que está desde el principio es una bestia en el paraíso. ¿Y en qué convirtió la serpiente, el ángel, que era una bestia? ¿En qué convirtió a los primeros hombres que eran imagen y semejanza de Dios?
En pecadores.
¿Y en bestia? ¿Qué cosa un pecador, sino que hace, se deja guiar por sus instintos, sin consultar con Dios? ¿Y qué es lo que hace la bestia? Se deja guiar por sus propios instintos. Así que de cierta forma, pues convierte esta serpiente a los imágenes de Dios, lo convierte en bestias, tienen ya marcado la rebelión en la frente. O sea, al enemigo de Dios y después al principio de la iglesia y hoy en día, al enemigo de la iglesia se le puede considerar que es una bestia en sus varias manifestaciones históricas. Los profetas mismos hablaron de estados paganos como bestias que hacían la guerra contra el pueblo que tenía la alianza. El Salmo 87, versículo 4, el Salmo 88, versículo 10, Isaías 51:9, Daniel 7, del 3 al 8, todos estos mencionan bestias. ¿Y quiénes son las bestias? Enemigos del pueblo de Dios. Todo esto queda resumido en la descripción que hace Juan de Roma, el Israel, Roma, Israel, son los dos grandes apóstatas, el Israel de esa época, estoy hablando,
claro, sí,
son los dos grandes apóstatas, las dos grandes bestias que persiguen a los cristianos. El primer perseguidor de los cristianos, los sumos sacerdotes y el Sanedrín de Israel. Después de Israel, ¿quiénes estuvieron persiguiendo a los cristianos? El Imperio Romano.
Uh-huh.
¿Con quién luchó Pablo continuamente durante toda su predicación que abortaban las ciudades cuando él llegaba? Los mismos israelitas de las sinagogas eran los que amotinaban en Éfeso, en tantos lugares el pueblo, en Filipo, en tantos lugares el pueblo para que golpearan, inclusive trataban de matar a Pedro y a Pablo. O sea que estas bestias representan los antiguos enemigos de los hijos de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta ahora, los perseguidores del Hijo de Dios, la manifestación en ese momento que está viviendo Juan, es una manifestación inmediata de los enemigos de la iglesia. Más tarde, ¿te acuerdas que el dragón más tarde va a ser presentado? Lo vamos a ver en Apocalipsis 12:3-11, cuando aparece delante de la mujer.
Uh-huh.
Pero cualquiera persona que conoce bien la Biblia sabe que, y los cristianos de esa época estaban muy influidos en los conocimientos bíblicos, porque hacía 20 o 30 años, o a lo mejor menos, que el templo lo habían derrumbado. Por eso Juan no se expresa mucho en la identidad de la bestia que sale del abismo, porque Juan sabía que el auditorium que él tenía sabía verdaderamente quién era esta bestia. Es el Leviatán. Y lo iba a decir también en el Apocalipsis, el Leviatán, la serpiente antigua que sube del abismo. ¿Por qué del abismo? Porque los antiguos llamaban al mar el abismo. Porque ellos no conocían la profundidad. También para los hebreos, el mar era símbolo, lo dijimos en clases anteriores, el mar era símbolo del mal. O sea, el mar con R era símbolo del mal con L.
Ajá.
Porque casi todos los desastres acuáticos, ¿dónde ocurren? En el mar.
En el mar, así
las es. Tormentas, la gente que se ahoga. Sin embargo, ¿qué era lo opuesto del mar? El bien, las corrientes de agua, los ríos, los arroyos, que es donde la gente sacia la sed, donde se refresca, donde se baña. Esta es la gran contraposición de los signos del mar con los arroyos. Es el abismo, es el lugar donde está la furia oculta de Satanás, donde en ese abismo están los espíritus del mal aprisionados. Acuérdate en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, que Jesús envió a los cerdos, donde se metieron los demonios, ¿te acuerdas?
Sí,
¿dónde se precipitaron?
Al mar.
Se precipitaron al mar. La persecución del pueblo de la alianza, la persecución del pueblo del pacto, nunca es solamente un acto político. Parece, aunque haya estados políticos perversos, casi siempre la persecución del pueblo de Dios se origina en la profundidad del infierno. O sea, lo que quiero decir es que por sí, en sí, los políticos por ellos mismos no persiguen a la iglesia, sino que es el demonio quien los hace actuar de esa forma. Como yo digo, los usa de monaguillos de ellos. En la época de Juan, y en esta época se lo sigue más que nunca, también yo creo que después del Apocalipsis, es cuando más se ha visto eso, estos estados políticos y algunos políticos que persiguen verdaderamente con saña a la iglesia y a todo lo que huela a cristianismo. Hoy día tenemos políticos, inclusive en este país, profundamente anticristianos, aunque no lo dicen, pero por sus acciones lo sabemos. A través de toda la historia de la redención, la bestia ha hecho guerra contra la iglesia. Pero fíjate qué interesante, la bestia solamente no hace guerra contra la iglesia. La bestia hace guerra particularmente con los profetas de la iglesia. No hace guerra con la iglesia como institución per se, sino a los que viven en la iglesia que denuncian el mal en que están viviendo. Porque una iglesia tranquila, una iglesia que no se mete con nadie, una iglesia que no batalla por que el evangelio de Cristo triunfe, una iglesia buenista que a todos se acostumbra, eso el demonio no les hace ningún tipo de daño. ¿Contra quién se enfurece Satanás? Contra los profetas de la iglesia. ¿Quiénes son los profetas de la iglesia? Los hombres y mujeres bautizados que tienen valor de pararse y decir, esto está mal. De denunciar, como hicieron todos los profetas de Israel. Por algo somos profetas ungidos por el bautismo. Es para denunciar lo que está mal hecho. Por eso la serpiente en época de Juan y ahora le tiene pánico a los profetas que surgen del primer pacto y del segundo pacto. Fíjate que los profetas del primer pacto todos murieron asesinados.
Así es.
Y los profetas del segundo pacto, como dijo Benedicto XVI, muchos no tienen martirio de muerte, pero dice Benedicto XVI, decía, tienen el martirio del ridículo, que dice que es una muerte diaria. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación, en los libros, en todas las cosas que se pasan haciendo qué?
Criticándolos y hablando mal de ellos.
Haciéndolo quedar en ridículo, haciéndolo quedar como gente pasada de moda, como gente que son unos monigotes. Ese descrédito que hacen continuamente los medios de comunicación de las personas que verdaderamente llevan el mensaje de Cristo. O sea, que estos profetas que vamos a ver que la bestia persigue es los hombres de Dios que han denunciado los males desde la antigua alianza y actualmente en la nueva alianza. Y tenemos muchos testigos. Juan Pablo II fue un testigo. Benedicto fue un testigo de Dios. Todos esos mártires sirios y de Irak que han dado la vida para no renunciar por Cristo, ¿qué son ellos? Testigos.
Ajá.
Son testigos de Cristo, porque solamente el testigo no tiene que hablar, el testigo solamente con su vida también le molesta al enemigo. Por eso dice San Juan en el Apocalipsis, hablando en este simbolismo del capítulo 11, del 8 al 12, que estos cadáveres de los testigos, dice que yacen, por supuesto metafóricamente, en la calle de la gran ciudad, que dice que espiritualmente, que espiritualmente por revelación del Espíritu Santo, se llaman Sodoma y Egipto. Ya vimos que esta ciudad donde dice más tarde que fue crucificado el Mesías es Jerusalén, como lo dice bien claro, donde el Señor fue crucificado. Israel se había sido identificado desde antes como Sodoma. ¿Dónde? Deuteronomio del 29, del 22 al 28. Deuteronomio 32, 32. Profetiza Isaías, capítulo 1, versículo 10 y versículo 21. Capítulo 3, versículo 9. Jeremías, versículo 23, 14. Ezequiel, capítulo 16, 46. Fíjate, toda esta gente llamaron a Israel Sodoma. O sea que llamar a Jerusalén, a la Jerusalén apóstata, a la Jerusalén que se va detrás de cualquier dios, como pasó con los reyes de Israel, que adoraron casi todos los reyes de Judá, adoraron dioses y llegaron a meter dioses falsos, inclusive en el santo de los santos. Ya era muy común para los profetas del Antiguo Testamento denunciar a la Jerusalén que no es fiel a Dios como Sodoma. No es algo nuevo. Esto lo sabían las personas que conocen el Antiguo Testamento, sobre todo los que Juan le dirigía la carta. Hoy en día, ¿por qué nosotros lo desconocemos? Porque no conocemos el Antiguo Testamento, ni conocemos los profetas. También con la muerte de los testigos, la voz de los testigos se silencia. O sea, cuando ya los testigos, en este caso estos dos testigos, ya no pueden hablar, ya no pueden dar testimonio de Cristo, ya piensa el demonio que la iglesia naciente, el Israel de la antigua alianza, estaban totalmente muertos. O sea, sus cadáveres yacen insepultos. O sea, un cadáver insepulto es alguien que nadie le hace caso. Uh-huh. Y un cadáver a que nadie le hace caso es un cadáver que no es importante. O sea, que quiere decir que cuando estos dos profetas mueren, al resto del mundo no le importa que hayan muerto. Los dejan ahí como algo histórico. Algo para que la gente lo vea. Como algunos piensan que la iglesia está muerta o la iglesia se va a morir.
Claro.
Y la dejan ahí, como pensaban en Rusia, como pensaban en Cuba, que la iglesia estaba muerta, la dejaron ahí como un espectáculo turístico. Resulta que esas iglesias resucitaron y ahora esos regímenes son los que están muertos. Uh-huh. O se están muriendo. Esa ha sido toda la historia de la iglesia desde el principio hasta ahora. Después de 3 días y medio, dice Apocalipsis 11, 11 y 12, los testigos son resucitados. O sea, el aliento de vida entra en ellos, la nueva creación, el espíritu entra en ellos. Estos testigos que pensaban que estaban muertos, la iglesia que pensaban que estaban muertas, la iglesia que Nerón pensó que iba a matar. ¿Qué sucedió? Lleno del Espíritu Santo, se pusieron de pie. ¿Y qué infundieron? Consternación, angustia entre sus enemigos. Dice que un gran temor vino sobre los que lo contemplaban. La iglesia que ellos pensaban que estaban muerta, no la pudieron matar. Uh-huh. ¿Y qué piensan los enemigos? Si con todo lo que le hicimos no la pudimos matar, es que no se va a morir. Claro. Y eso es lo que entra terror. Fíjate, todo esto es lo que viene diciendo el Apocalipsis. Y si tú lo miras, te das cuenta que eso sí tiene sentido de una enseñanza para nosotros. No de chinos explotando bombas y Saddam Hussein siendo la bestia. Uh-huh. Eso es totalmente... ¿Qué puede haber tenido eso de ayuda para a quien Juan le escribe el Apocalipsis?
No, a nadie.
Ninguna. Claro. Sin embargo, como lo estamos viendo, sí es una esperanza para la iglesia. Seguimos la semana que viene. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Siloé. Los queremos invitar a nuestra peregrinación número 33 a Tierra Santa, del 3 al 15 de abril. Haremos, como siempre, toda la tierra del Señor y terminaremos en la procesión de las Palmas el Domingo de Ramos en Jerusalén de Betfagé a la Ciudad Santa. Si quieres más información, nos puedes llamar al 305-303-1340 o entrar a la sección de peregrinaciones de apologeticasiloe.net. Apologeticasiloe con S.net en la sección de peregrinaciones. Te invitamos a este evento de nuestro ministerio.